Seguimos en el tiempo del curso de acceso con literatura española. Nos acompaña hoy la profesora Lucía Montejo. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Isabel.
Vamos a hablar de Blas de Otero, la poesía española de posguerra. ¿Podemos hablar un poco más de a qué vamos a dedicar el programa, profesora Montejo?
Sí, hoy vamos a dedicar el programa, vamos a dedicar esta emisión a la última lectura obligatoria del curso, a los poemas de Blas de Otero de su libro Pido la paz y la palabra, publicado en 1955. Pero antes de entrar de lleno en este libro, vamos a señalar las tendencias, las líneas poéticas más importantes que se producen en la literatura española de posguerra para ubicar después al poeta en su momento histórico y en su momento literario. Un hecho histórico fundamental que veíamos también el otro día cuando hablábamos sobre novela española de este mismo periodo, un hecho fundamental es el que va a marcar el discurrir de nuestra literatura en esta época de los 40, que es la Guerra Civil. Como bien sabemos, termina la guerra en 1939 y a partir de esta fecha se instaura la dictadura en España, la autarquía. En esos momentos, muchos escritores abandonan el país, marchan al exilio y otros van a morir, como Antonio Machado, o van a ser asesinados, como es el caso de García Lorca. La década de los 40 van a ser años de graves problemas económicos, de un gran aislamiento en todos los órdenes, hay una gran penuria de cauces culturales y se va a instaurar una férrea censura, lo que significa que todos los autores tienen que entregar los libros que pretenden publicar en censura y pedir la tarjeta de autorización para su publicación. Sin esta tarjeta nada se podía publicar, no había ningún libro que pudiera ser editado.
Y a pesar de esta dura situación en el terreno social, en el terreno político, económico y cultural, ¿se siguió publicando poesía?
Pues sí, y además fueron surgiendo ya en la inmediata posguerra de distintas revistas y antologías que, aunque es verdad que eran de escasa duración y eran también de tirada corta, ellos iban mostrando, estas revistas y estas antologías iban mostrando a los lectores la poesía de estos escritores noveles, de estos escritores que empiezan a publicar en los años 40, que empiezan a escribir sus primeros poemas en los años 40, y que después van a ser poetas muy significativos, que van a escribir desde luego sobre temas relevantes. Y estas antologías, estas revistas, que son ya, publicadas en los primeros años 40, algunas de ellas, por ejemplo, son Espadaña, Escorial, Garcilaso, Proel, Corcel, La Isla de los Ratones, Cisneros, Cántico, y hay también antologías muy significativas, antologías que ya empiezan a publicarse en los primeros años 40, en el 42, en el 44, antologías, por ejemplo, como La Poética del Alzamiento, en la que aparecen los poetas que apoyaban el régimen franquista, o La Poesía Heroica del Imperio, o Poesía de Hoy en España, o Nuevos Poetas de España, y se iban publicando a lo largo de estos años 40, y en este momento ya empieza a verse que empieza a aparecer un panorama plural. Es decir, no es solamente una poesía que apoye las ideas o los temas que espera el régimen franquista, sino que empieza ya otro tipo de, empieza un panorama un poco más plural. No solamente, aunque es importante en ese momento la tendencia religiosa, una tendencia de formas clasicistas y una tendencia que se, diríamos, que se escribe de espaldas a la realidad, empiezan también a aparecer una corriente rehumanizadora, una corriente intimista y existencial que va buscando la renovación y se mueve entre las vanguardias europeas y la generación del 27, sabiendo, por supuesto, que estas tendencias son minoritarias, que la tendencia poética fundamental en la época de los 40 va a ser, sobre todo, la existencial.
¿Quiénes son estos poetas que empiezan a publicar en estas revistas y antologías de los años 40?
Estos poetas son los que la crítica o los estudiosos han denominado con la etiqueta de primera generación de posguerra. Y los más importantes de este periodo van a ser Ramón de García Sol, José García Nieto, Blas de Otero, Gabriel Celaya, Vicente Gaos, Rafael Morales, Carlos Bousoño, Alfonso Canales, José María Valverde, Jaime Ferrán y, en fin, otros, que escriben en los años 40, por lo general, poesía religiosa, con mayor o menor asiduidad, y que en su mayoría van a ir transformando su poesía en una poesía intimista, generalmente de carácter existencial.
¿A partir de los años 50 se va a producir algún cambio o van a continuar con este tipo de poesía intimista, religiosa y en muchos casos, como hemos comentado, existencial?
Los años 50 van a ser unos años de cambio. Veíamos el otro día en la novela que es en los 50 cuando se produce el cambio fundamental. En la poesía pasa exactamente lo mismo. En la poesía también hay un cambio fundamental en los años 50. Algo se está moviendo en la sociedad, se está moviendo en la política y en la creación literaria también se mueve. Por tanto, el cambio se va a reflejar también en la poesía. Hay una fecha fundamental que es 1952, porque en este momento se va a publicar la antología consultada de la joven poesía española. El editor de esta antología va a seleccionar, mediante una encuesta, que hace a poetas y a críticos influyentes en estos momentos, va a seleccionar a los nueve poetas más significativos entonces en España. Esos poetas son Bousoño, Celaya, Kremer, Gaos, Hierro, Morales, Nora, Otero y Valverde. Estos son los nueve poetas que entonces se consideran los poetas fundamentales en España. Estos poetas van a confirmar que coexisten en estos momentos distintas corrientes. Pero hay una fuerte corriente de poesía social o poesía histórica, que es una poesía de testimonio, una poesía comprometida con su tiempo y con la situación histórica que estos poetas viven. Es una poesía de formas muy abiertas que va a ser la preponderante hasta la década de los 60 y cuyo máximo representante es Blas de Otero. La poesía social va a incorporar temas y formas del cancionero, del romancero, se va a servir de un lenguaje mucho más directo, de los refranes populares, de frases hechas, de dichos populares, de ingredientes del discurso oral, de la comunicación inmediata, coloquial, y a estos ingredientes el autor, según por supuesto la profundidad o banalidad de su oficio, va a conseguir convertir en una expresión lírica, en una expresión artística. En este marco poético de posguerra se va a desarrollar la poesía del bilbaíno Blas de Otero.
¿Podríamos saber a grandes rasgos algunos datos biográficos de Blas de Otero y explicarnos brevemente cuál fue la trayectoria creadora de este importante poeta vasco?
Sí, por supuesto. Todos estos datos biográficos a los que ahora aludiré, más o menos explícitos o implícitos, los vamos a encontrar en este libro que ahora mismo tienen entre manos, que es Pido la paz y la palabra. Blas de Otero nace en Bilbao, en 1916, en el seno de una familia burguesa. Su padre sufre la ruina económica y la familia tiene que trasladarse a Madrid, donde el poeta va a pasar gran parte de su infancia y de su adolescencia. Va a volver a Bilbao con su familia, con 15 años, y allí va a cursar la carrera de Derecho. La guerra civil le va a sorprender con la carrera recién terminada. Acabada la guerra, va a empezar a trabajar en una empresa metalúrgica del País Vasco, como abogado, y va a escribir sus primeros poemas. Sus primeros poemas y su primer libro religioso que se llama Cántico Espiritual. Y va también a ir escribiendo ya en este tiempo, en los primeros 40, 1942, 44, escribiendo otros poemas de temas varios que van a aparecer en distintas revistas. Bien, pues después de una madura reflexión, en los años 43, años 42-43, va a abandonar su trabajo en la fábrica y va a venir a Madrid a estudiar Filosofía y Letras. Entonces va a entrar en contacto con los principales poetas que recogían el magisterio de Dámaso Alonso y de Vicente Aleixandre, y su primer libro, su primer gran libro, aparecerá en 1949, Ángel fieramente humano. El autor va a saltar a la prensa de todo el país como el poeta más auténtico y más original surgido en aquellos años. Y con este libro va a comenzar la primera etapa en su trayectoria creadora, la que se ha llamado la etapa existencial. Los temas del amor, de la condición mortal del hombre, de la angustia, de la soledad, van a recorrer todo el libro. Un año después, él va a publicar su segundo libro, Redoble de conciencia, 1950, y ahí ya vamos a encontrar también ese poeta bronco, ese poeta poseedor de un dominio sorprendente de la lengua poética, que destaca en ese panorama un tanto monótono de la poesía de esta época. El año 1952 va a ser un año crucial para la vida y para la obra del poeta. Sale por primera vez de España y marcha a París, donde va a entrar en contacto con los exiliados españoles comunistas, y a través de las lecturas y de las conversaciones, él va a asumir la interpretación marxista de la historia, que dibuja una futura sociedad donde reine la armonía basada en la justicia y la dignidad para todos. Este humanismo utópico le entusiasma y le empuja a consagrar su voz a un ideal de justicia y de solidaridad.
Y con estas ideas básicas y esenciales de libertad y justicia pudo publicar en España, teniendo en cuenta, como se mencionaba al principio, que funcionaba una férrea censura.
No era fácil escribir en un país que imponía el silencio a todo el que no comulgaba con las ideas de la dictadura. Y Blas de Otero tuvo problemas con la publicación de todos sus libros. Luego veremos algunos ejemplos. A su vuelta de París publica Pido la paz y la palabra, que fue aclamado como uno de los títulos míticos de la poesía contemporánea y el de mayor repercusión en el extranjero. Su libro siguiente, titulado En castellano, no pudo ser publicado en España. La censura le denegó el permiso y tuvo que publicarlo en París, en edición bilingüe. En 1961 intenta de nuevo la publicación de un nuevo libro, un libro que llevaba trabajando mucho tiempo, el titulado que trata de España, pero de nuevo la censura, que también le estaba esperando, le elimina casi la tercera parte de los poemas. A pesar de este feroz recorte, él decide editarlo en Barcelona, tal y como se le permite, para no ser infiel a un título que habla de España y para los españoles, y que solo hubiera podido editar completo fuera del país. El último periodo de la creación de Blas de Otero comprende el libro en prosa, Historias fingidas y verdaderas, que publicó en 1970, y los poemas escritos desde 1968 hasta su muerte en 1979, que con el título Hojas de Madrid se han ido publicando en distintas revistas y antologías. Hay todavía muchos poemas inéditos que se publicarán en breve dentro de sus obras completas.
Después de estas pinceladas sobre la trayectoria biográfica y creadora de Blas de Otero, podemos hablar ya de los poemas que componen su libro, Pido la paz y la palabra, que es la lectura obligatoria de la asignatura. ¿Cuándo se publica? ¿Qué temas desarrollan estos poemas? ¿Y a quién se dirige el poeta?
Pido la paz y la palabra inaugura en 1955 el tema histórico o social en la poesía de Blas de Otero. Es su poesía de testimonio, su poesía de compromiso con los hombres de su tierra, y va a ser el tema que va a desarrollar en los dos libros siguientes, En castellano y Que trata de España. Por tanto, esta es la trilogía de tema histórico y social, una poesía de testimonio y de compromiso. El libro comienza con estos versos. Aquí tenéis, encanto y alma, al hombre aquel que amó, vivió, murió por dentro y un buen día bajó a la calle. Es esta, por tanto, la presentación de un hombre que ha experimentado un cambio y del poeta que ha estrenado una voz distinta. En Pido la paz y la palabra, el tema personal se funde en este libro con el tema histórico, pero se sale aquí de la tragedia personal para llegar a la colectiva, camino que parte de un deseo de dirigirse a la inmensa mayoría, y llega a un acto que es la inmersión en la inmensa mayoría. El poeta es uno más entre todos los hombres. En este libro el espacio se ha concretado y se ha reducido a la España de los años 50. Este hombre, nacido y formado en el periodo de entreguerras, pide la paz para una patria que sigue perpetuando el recuerdo de la guerra. Y si en sus libros anteriores se había debatido en el silencio, en la soledad, ahora resurge a una nueva fe. Y por tanto, a nuevos temas, también un nuevo lenguaje. van a desaparecer los sonetos que predominaban en Ángel Fieramente Humano y Redoble de Conciencia en sus dos primeras obras, y ahora vamos a encontrarnos con un verso fundamental, que es el verso libre. Y un verso libre, además, de generalmente de metro muy corto o con estructura de pie quebrado. El poeta canta en este libro la belleza de las tierras de España y también el dolor de sus gentes. Vamos a leer algunos de los poemas, si te parece, Isabel, le pido la paz y la palabra, y ahí vamos apuntando los temas más importantes y el contenido fundamental.
Unas mujeres tristes y pintadas sonreían a todas las carteras, y ellos, analfabetos y magnánimos, las miraban por dentro, hacia las medias. ¡Oh, cuánta sed! ¡Cuánto mendigo en faldas de soledad! Ciudad llena de iglesias y casas públicas, donde el hombre es harto y el hambre se reparte a manos llenas. Bendecida ciudad, llena de manchas, plagada de adulterios e indulgencias. Ciudad donde las almas son de barro y el barro embarra todas las estrellas. Laboriosa ciudad, salmo de fábricas, donde el hombre maldice mientras rezan los presidentes de consejo. Oh, altos hornos, infiernos hondos en la niebla. Las 3:05 de la madrugada, puertas, puertas y puertas y más puertas. Junto al Nervión, un hombre está meando. Pasan dos guardias en sus bicicletas. Y voy mirando escaparates, Paca y la Luz, hijos de tal, medias de seda. Devocionarios, más devocionarios, libros de misa, tules, velos, velas. Y novenitas de la Inmaculada, arriba es el jolgorio de las piernas trenzadas, oh, ese barrio del escándalo, pero duermen tranquilas las doncellas. Y voy silbando por la calle, nada, me importas tú, ciudad donde naciera, ciudad donde muy lejos, muy lejano, se escucha el mar, la mar de Dios, inmensa.
Bien, estamos posiblemente delante de uno de los poemas más característicos de este libro, el poema Muy lejos. Es un poema referido a Bilbao, su ciudad natal, como ya hemos dicho. El poeta va recorriendo la ciudad, va paseando y va recorriendo la ciudad. Yo les animo a que en este poema, en este largo poema, vayan viendo temas como los siguientes. Vayan viendo cómo recorre los barrios de prostitución, en esa primera estrofa, cómo describe una sociedad hipócrita, guardadora de las apariencias, y a esos estamentos que componen esa sociedad, desde las gentes desfavorecidas, los que trabajan en esa laboriosa ciudad, en esos altos hornos, y también a esos mandatarios, a esos industriales, a esa burguesía, y cómo describe también al clero. Él sigue paseando, viendo escaparates, muchos de ellos con objetos religiosos, en esos libros de misa, tules, velos, velas, y también cómo el soltero reniega de esa ciudad, aunque también vislumbra para ella una esperanza. A su ciudad natal, a Bilbao, le va a dedicar múltiples poemas, no solamente este de Muy lejos, sino otros muchos en este y en otros libros. Yo les aconsejo que los vean y profundicen en esas tachas que de alguna manera siempre habla de su ciudad natal como beata, como hipócrita, como una ciudad de múltiples caras. Pero es verdad que también encontrarán poemas en los que cuando él marcha fuera, cuando está en París, cuando está en La Habana, cuando está en Madrid, no puede vivir sin su ciudad. Y llega incluso a decir, Bilbao, soy yo de cuerpo entero. Por tanto, en este libro, el poeta va a ir desnudando el verso de recursos retóricos. Va a ir dejándolo en lo esencial, tanto en los temas como en la forma. Y el verso van a encontrar que va a ser en muchas ocasiones de medida breve, muy breve. Incluso va a llegar a constituirse en una sola palabra, como vamos a ver en este siguiente poema que vamos a leer, que se titula Ni una palabra.
Ni una palabra brotará en mis labios que no sea verdad, ni una palabra que no sea necesaria. Viví para ver el árbol de las palabras, di testimonio del hombre, hoja a hoja. Quemé las naves del viento, destruí los sueños, planté palabras vivas. Ni una sola sometí, desenterré silencio a pleno sol, mis días están contados. 1, 2, 4 libros borraron el olvido. Y paro de contar. O campo, o monte, o río Darro, borradme vivo. Alzad cimas azules de mi patria, la voz. Hoy no tengo una almena que pueda decir que es mía. O aire, o mar perdidos. Romped contra mi verso, resonad libres.
Este es un poema que resume muy bien tanto la ética como la estética de Blas de Otero en estas fechas, en 1955, y en su etapa social. En este poema él habla de esa búsqueda de la palabra escueta, de la palabra precisa, pero una palabra que le sirva para expresar la verdad, la justicia, que sea testimonio del hombre de la calle. Una palabra que rompa ese silencio impuesto en aquella España, de férrea censura, de palabra tachada, y que pueda respirar libre. Y aquí habla de una ética y de una estética que se apoya en los versos de Fray Luis de León y en El Cancionero. Yo quisiera ya, para terminar, Isabel, que leyeras posiblemente el último de los poemas del libro, que se llama Fidelidad, en el que Blas de Otero resume su credo, un credo que se ciñe a valores esenciales en la vida del hombre. Un credo que se resume en creer en el hombre, creer en la paz, creer en la patria.
Pues con esto nos despedimos hasta un próximo programa con la lectura y con las palabras de Blas de Otero. Creo en el hombre. He visto espaldas astilladas a trayazos, almas cegadas avanzando a brincos, Españas a caballo del dolor y del hambre. Y he creído. Creo en la paz. He visto altas estrellas, llameantes ámbitos amanecientes, incendiando ríos hondos, caudal humano hacia otra luz. He visto y he creído. Creo en ti, patria. Digo lo que he visto. Relámpagos de rabia, amor en frío y un cuchillo chillando, haciéndose pedazos de pan. Aunque hoy hay solo sombra, he visto y he creído.